Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Esta es la radio de la Palabra de Dios sobre el Mundo. Esta es una noche muy calurosa en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Estamos aquí reunidos la iglesia de Caballito para compartir una vez más la Palabra de Dios. Esta es una gran ocasión, como todas las ocasiones cuando nosotros enseñamos y compartimos la Palabra de Dios. Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 3. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es, quiero que seamos conscientes, que reflexionemos el valor que tenemos como hijos de Dios que somos. El título de la enseñanza se llama ¿Gasto o inversión? Es una pregunta. Nuestro Padre Celestial hizo una gran inversión en cada uno de nosotros. ¿Te parezca o no? Dios invirtió a Jesucristo en nosotros. Él lo dio por nosotros. Él nos compró, nos redimió a través del trabajo completo de redención del Señor Jesucristo. De tal manera que Dios nos compró, invirtió en nosotros. Gastar e invertir son términos que se usan de manera indistinta, como si fueran sinónimos, pero no lo son. Gastar es una cosa e invertir es otra. Financieramente hablando, o desde el punto de vista de la economía, una inversión es todo empleo de dinero en un producto o actividad con el objetivo de generar más dinero. Ese es el punto de vista económico o financiero de lo que es una inversión. Yo lo veo bastante lógico. Todo lo demás, dice este mismo autor, es gasto. Es decir, todo aquello que uno eroga, que uno saca algún dinero para tener luego un rédito mayor en el futuro, es una inversión. El resto, dice este autor, es gasto. También este mismo autor dice que hacer un gasto no necesariamente significa malgastar el dinero. No hay que confundir gastar con malgastar. En cualquiera de los casos, la línea que divide un gasto de una inversión, en la mayoría de los casos, es muy finita y muy subjetiva. Lo que para mí puede ser un gasto, para vos puede ser una inversión. Comprar una casa como vivienda familiar, pregunto sin necesidad de que me respondan, ¿es un gasto o es una inversión? Porque hay una erogación de dinero muy importante al comprar una casa. Pagar los estudios de nuestros hijos, ¿es un gasto o una inversión? La compra de un vehículo para transportar a la familia, lo mismo, ¿es un gasto o una inversión? Para algunos será un gasto, y para otros probablemente no sea un gasto, sea una inversión. Ninguno dudaría que si uno compra, por ejemplo, un camión o una camioneta para ponerla a trabajar, seguramente todos coincidiríamos que no sería un gasto, sería una inversión, porque nos va a dar un provecho futuro, ¿verdad? Bien, pero ven que la línea de separación entre lo que es un gasto y una inversión es muy finita y depende del cristal con que lo mires. En Juan capítulo 3, en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, en contraste a perderse, que tenga vida eterna. Aquí nuestro maravilloso Padre Celestial da la razón, la acción y el propósito de su inversión. La razón es que de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la razón. Porque eso hizo porque amó al mundo. La acción que vino de aquella razón es que dio tiempo pasado a su Hijo unigénito. Y el propósito de su inversión es que quien cree que tenga vida eterna. Ahí están, en un solo versículo, la razón, la acción y el propósito de la inversión de Dios en cada uno de nosotros. Hablábamos de beneficio futuro, que eso hacía que la plata que vos habías dispuesto para una cosa no fuera un gasto. ¿Qué te parece como beneficio futuro vida eterna? ¿Es una inversión o no es una inversión haber creído en el Señor Jesucristo? Es una inversión para nosotros haber creído y es una inversión para Dios que nosotros hayamos creído. Añade más aquí en este mismo registro, aclara y abunda sobre, para que entendamos con mayor profundidad la razón de haber enviado a su hijo, y lo hace en el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera que si alguien por cualquier razón se siente con el derecho de condenarte, decirle que quien tendría el derecho de condenarte envió su hijo no para condenarte. Así que, ¿quién podría condenarte? Porque Dios envió su hijo al mundo no para condenarnos, sino para que seamos salvos por él. El que en él cree, dice el 18, no es condenado. Vamos a estudiar un poquitito el uso y algunas traducciones de una palabra griega, que es la palabra griega timé. Esta E tiene un acento, pero es un acento así, como si fuera una rayita arriba, ¿no es cierto? Timé. En la Biblia está traducida de diferentes maneras, pero mayormente se traduce como precio o algún vocablo sinónimo de precio, como por ejemplo valor. Y también veremos que también se traduce honra. Mateo 26. Los eruditos que estudiaron el griego bíblico la definen como un valor mediante el cual un precio es fijado. También dice que se usa del precio mismo, es decir, timé es el precio de una cosa. También significa, bueno, valor, plata, valores, y por analogía también significa estima o dignidad. El doctor Bullinger la tradujo como tener valor, estimación, honor, respeto, valor y precio. Así la tradujo el doctor Bullinger en las distintas partes. Vamos a ver el primer uso en la Mateo 27, en el versículo 6. Les recuerdo que acá era el momento en que Judas, que lo había traicionado al Señor Jesucristo, le habían dado 30 piezas de plata. Ese era el soborno que aceptó Judas para regalarlo, no venderlo, para regalarlo a nuestro Señor Jesucristo. Con todo gusto, quien pagó ese dinero fue la religión organizada de aquellos años. Entonces él se arrepiente, regresa y devuelve las piezas de plata, pensando que con esto volvería a pegar las hojas del almanaque, pero ya no. Ya la acción mala había sido hecha y nuestro Señor estaba camino a la tortura. Entonces él devuelve esas 30 piezas de plata. Mateo 27:6 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas, mirá qué prolijito, ¿no? Mirá, le habían sobornado a un hombre para que entregara la vida del Salvador y están acá definiendo qué es lícito y qué no, ¿no? Qué canallas. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque imagínate, es timé de sangre, precio de sangre. Timé, precio de sangre. Juan capítulo 4. Ahora vamos a ver una traducción diferente de la misma palabra griega timé. Juan 4, versículo 44. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene timé en su propia tierra. Es decir, no lo honran, no le dan, no dan, por así decir, la importancia al profeta que el profeta tiene, porque si el profeta, este es un profeta que viene por parte de Dios, no es un falso profeta, de tal manera que un profeta que venga por parte de Dios es precioso, claro, es precioso, no porque capaz que es feo el hombre, pero quiero decir, es precioso porque tiene precio. Imagínate, trae la palabra de Dios a un grupo de personas, ¿cómo no va a ser precioso? ¿Cómo no va a tener precio eso? Entonces acá dice Jesucristo que el profeta no tiene timé, honra o valor o dignidad o precio en su propia tierra. El profeta para ellos no tiene valor. Ocurre que en nuestro lenguaje, cuando nosotros decimos precioso, generalmente nos referimos a gente como yo. Pero en realidad, precioso no solamente quiere decir bonito, y no soy bonito, no importa, de todos modos había que decir algo al respecto de eso. Precioso no solamente quiere decir hermoso, bonito o bello, quiere decir que tiene precio. Por ejemplo, una joya que es muy costosa, decimos que es una joya preciosa. Aunque a la persona no le guste la joya, pero dice igual que es preciosa. No porque sea bonita, sino porque tiene precio, porque es costosa. Marcos capítulo 14. Las personas y las cosas tienen dos precios, por así decir. Yo les voy a explicar esto. Tienen, cada cosa tiene el precio que verdaderamente tiene y tiene además el precio que le asignamos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar una mercadería, la que fuere, cualquier objeto, cualquier cosa, el precio, si es barato o es caro, depende de qué lado del mostrador, del mesón o de la mesa vos te encontrás. Vos vas a comprar, el vendedor te dice que sale, por así decir, 100 pesos. Y vos decís, ¡tanto! ¡Qué caro! Y el vendedor piensa que es barato. Los dos tienen dos opiniones diferentes acerca del mismo objeto. De aquel lado de la mesa piensa que es barato y de este lado de la mesa piensa que es caro. ¿Por qué? Porque el producto tiene un valor intrínseco, tiene un precio intrínseco, pero además tiene el precio que yo le asigno. Por eso es muy subjetivo. Si, por ejemplo, el objeto que sea que voy a comprar es una urgencia para mí, o yo tengo solvencia económica, entonces no me va a preocupar el precio, y capaz que es muy caro, pero no me importa porque lo necesito o porque puedo pagar. ¿Ven? Hay un valor que es el lógico y otro valor que es el valor subjetivo que nosotros le asignamos. Por eso, cuando Dios se confrontó con la posibilidad de recuperarnos para Él, no dijo, ¡qué caro! Él pagó lo que había que pagar. Dios nos asignó a nosotros el valor que Él pensó que nosotros valemos, Jesucristo. Entonces Él en ningún momento dijo qué caro. Él fue y con la voluntad y el amor del Señor Jesucristo, Él entregó a Jesucristo por nosotros. Marcos 14, en el versículo 3 dice, pero estando Él, se refiere a Jesucristo, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. No era barato, era de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza de Jesucristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Encima, no dijeron nada, se enojaron dentro de sí. Y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Atención, recordemos este videíto. Viene una dama, rompe su frasco de perfume, que para en general de las mujeres el perfume es como la cartera o la ropa, que tiene un precio singular que nosotros los hombres no podemos entender, ¿verdad? Y acá vemos lo subjetivo de asignarle valor a las cosas, que para la mujer es tan importante. Tiene un precio encima del precio que sea que este perfume costaba, tenía el valor que le asignaba esta mujer, que tenía en ese frasco todo su perfume y lo derramó todo sobre el Señor Jesucristo. ¿Vamos viendo la diferencia entre lo que para una persona es gasto y para otra es una inversión? Bien. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Lógicamente, tristemente para estos hombres, haberlo ungido al Señor Jesucristo con este perfume era un gasto. Es evidente que para esta mujer era una inversión. Vamos a ver qué pensaba el Señor Jesucristo de esto. 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, les recuerdo. Se ganaba, si la persona que trabajaba cosechando uvas, por ejemplo, cosechando cebada o trigo, por un día de trabajo en la cosecha, ganaba un denario. ¿Entendés de qué estamos hablando? Estamos hablando de casi un año de sueldo. 300 denarios, son 300 días de trabajo. Eso es lo que esto es la visión que tenían estos hombres de este perfume. ¿Ven que es subjetivo? Y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. ¿Qué pensás que pensó el Señor Jesucristo en cuanto a lo que hizo esta mujer? Es evidente que para él fue una inversión y no un gasto. Siempre van a tener a los pobres con ustedes, y cuando quieren les pueden hacer bien. Denle 300 denarios, denle un frasco de perfume, denle comida, lo que sea. Yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Y cuando queráis les podáis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¡Qué bárbaro! Y lo que estamos por leer me encanta también porque es amoroso ver cómo Dios honra las buenas acciones hechas según su palabra. Y nada menos que a su gente. El Señor Jesucristo era la gente, es gente de Dios. Ella justipreció la vida de Jesucristo y la puso por encima del valor de su frasco de perfume. Para ella era más importante Jesucristo que su perfume. Por eso para ella fue una inversión. La prueba que ella justipreció la vida de Jesús está demostrada por el hecho que hoy hablamos de ella aún sin saber su nombre. Mirá lo que dice el versículo 9. De cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, que donde quiera que se predique este evangelio, como por ejemplo en este momento en Caballito, y donde sea que usted esté escuchando en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. No tiene el nombre, pero esta mujer fue honrada en este registro por haber vaciado su frasco de perfume. Estas cosas de parte de Dios, que haya honrado a esta mujer, me encanta, no es el único evangelio donde está esta mujer. Hay que entender esas cosas, hay que ser sensible a esas cosas y al amor de Dios y al respeto que Dios tiene por las acciones que se hacen en bien de su gente. Eso es hermoso. Fíjate que la Biblia no habla de las acciones de ninguno de nosotros. Y esta mujer que derramó perfume, habla de ella. Eso es honrar a esta amorosa mujer que honró con su perfume a nuestro Señor. De nuevo, lo que hizo la mujer para estos que murmuraban fue un gasto. Para Jesucristo, es evidente que para Dios, y es evidente que para la mujer también, fue una buena inversión. Yo pienso que fue una buena inversión por parte de esta mujer. En Hechos 20, por favor. Cuando Pablo estaba en Mileto, partía para Efeso, dijo esto en su despedida. Hechos 20, en el versículo 22, dice, ahora aquí, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo timé mi vida. Ni estimo preciosa mi vida. Cuando uno estudia este registro, él va a Jerusalén. En realidad, Dios le dijo de distintas maneras que no fuera a Jerusalén. Él, nuestro maravilloso hermano Pablo, Dios lo bendiga, debió no haber ido a Jerusalén. No obstante, él fue. Él dice en sus palabras, que esta es la palabra de Dios, lógicamente, que le dijo Dios al escritor de Hechos que escribiera para que nosotros supiéramos, él dijo que no estimaba preciosa su vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En cualquier caso, él estimó que tenía más precio su ministerio que los peligros que él veía que se le avecinaban. Salmo 116, miren a dónde vamos, al Antiguo Testamento. Es un hecho bien definido y marcado en la Biblia lo que valemos para nuestro Padre Celestial. Nuestras vidas le son de estima, nuestras vidas son preciosas para nuestro maravilloso Padre Celestial. Siempre, esto no es una novedad de nuestro Dios, Siempre la vida de los suyos fue estimada y preciosa para él. Quiero leer un salmo, que es el Salmo 116, en el versículo 15. Algunos de ustedes lo conocen. Acá aparece de nuevo la palabra griega timé. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo. Es de lo que más hay, por supuesto. Pero hay una versión que se llama Septuaginta, que ha vertido el Antiguo Testamento en griego. Bueno, en esa Septuaginta, esta palabra que vamos a leer aparece acá, timé. Dice, estimada, timé, es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aclaremos, dijo Lemos, porque la muerte es un enemigo de nuestro Padre. Dios no quiere ni la enfermedad ni la muerte. Ni la pensó, ni la diseñó, ni la patrocina, ni la genera Dios. Y la enfermedad y la muerte se encuentran en polos totalmente opuestos. Entonces, Dios no estima la muerte de sus santos. Dios estima a sus santos. Dios, para él, sus santos son preciosos. Entonces, quiere decir que un santo de él o un hijo de él en el día de hoy que se duerma en Cristo es costoso para Dios. Tiene precio, quiere decir que tiene un precio para pagar. Dios nos ama tanto, y cualquiera que es papá entendería esto, Dios nos ama tanto que Él no puede prescindir de un hijo, no tiene más remedio porque la vida es así hasta que retorne el Señor Jesucristo. Pero nuestra vida le es preciosa, no es que es preciosa o estimada la muerte, no, quiere decir que le cuesta la muerte de uno de los suyos. Es como que Él tiene que pagar un precio cuando no está más uno de los suyos. Él no quiere la muerte. Como digo, no hay más remedio hasta que retorne el Señor Jesucristo, que eso lamentablemente cada tanto ocurre en las vidas alrededor de nosotros. Pero nunca fue la voluntad primera de nuestro Padre Celestial. Muy bien. A Dios le cuesta. Les voy a leer otras dos traducciones. Hermosas traducciones, ustedes van a ver, que dan un ángulo diferente a la misma verdad. Una de ellas dice, de este versículo, dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Recuerden, no es que Dios le asigna valor a la muerte. La muerte es un enemigo. Lo que pasa es que le cuesta a él. Mucho valor tiene. Claro que sí, le cuesta, es preciosa. No porque sea divina, porque sea bella o bonita. No, es preciosa porque le cuesta. Otra traducción dice, mirá qué linda que está esta. A pesar de que no habla de valor, dice, Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. ¡Qué cosa! Porque aún en presencia de algo tan escatológico, tan desagradable, tan abyecto como el enemigo de Dios, que es la muerte, Dios nos muestra que no es el plan de Él, que no es el gusto de Él, que Él no se lleva a nadie, que Él no enferma a nadie, que Él no mata a nadie. Le cuesta a Dios, a Él le duele ver morir a uno de los suyos que lo ama. Efesios capítulo 1, por favor. Nosotros en nuestro país tenemos una expresión que a nosotros, lógicamente, como todos los idiomas dentro de un país, no, nos dice algo. Por eso yo voy a decirles la expresión y de dónde viene. Acá usamos la expresión que no hay que gastar pólvora en chimango. El chimango es un ave del sur de la América. Es un ave que es omnívora, come cualquier cosa. Y se dice, como nunca maté un chimango, yo no lo comí, así que no sé, pero dice la expresión que no hay que gastar pólvora en chimango, porque dicen que tiene una carne muy dura. Entonces, es en vano cazarlo, porque igual no se lo puede comer. Entonces, cuando algo es infructífero y no va a traer un beneficio, no hay que gastar pólvora en eso. No hay que gastar pólvora en chimango. Esa sería la expresión y lo que significa. No vale la pena gastarla. Nuestro amoroso Dios tampoco gasta pólvora en chimango. En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, mirá lo que piensa Dios de nosotros. en las palabras, en el vocabulario de Pablo, de nuestro hermano Pablo, que escribió hace como 2000 años atrás, Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Ves? Él no gasta pólvora en chimango. Él piensa que valimos la pena bendecirnos con toda bendición espiritual. ¿Entendés? Somos la inversión de nuestro Padre Celestial. Él ha invertido todo en nosotros, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de su inversión en nosotros, que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este es el propósito. Nos toca entonces andar según su palabra para que hagamos valer su inversión en nuestra vida. Eso podemos hacer nosotros, en atención o en retribución de alguna manera a lo que valimos para Dios y que Dios pagó por nosotros. En amor, dice el 5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ves? No somos chimango. Y el Señor Jesucristo, Dios nos libre, no es pólvora. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ves cuál es la visión de Dios? ¿Ves que sos una inversión de Dios? ¿Te das cuenta que hace falta que vos te eleves en creencia y en acción a vivir según Dios ha pagado por vos? Somos una inversión de nuestro Padre Celestial. Habla de nosotros este registro. Nosotros no somos ningún chimango. Dios gastó todo el activo que tenía, todo lo que tenía, cuando fue el momento de pagar, todo lo que tenía era Jesucristo y lo pagó por nosotros. Yo soy el que ahora, eso fue por gracia, yo no tuve nada que ver. Ahora yo soy el que ahora, vos sos el que ahora, ustedes son quienes ahora tenemos que hacer algo en virtud de aquello que se hizo por nosotros. Nosotros somos la amorosa inversión de Dios. Dios dispuso el total de todo lo que tenía al momento que fue posible nuestra redención y puso también, como decimos acá, toda la carne al asador. Dios puso toda la carne al asador. Lo puso a Jesucristo por nosotros. Lo hizo que nos reemplazara. Y lo hizo para pagar nuestro acceso franco, abierto y gratuito a Él. Por eso nuestro Padre merece todo nuestro esfuerzo amoroso de estudio y acción en su palabra, porque de nuevo, para Él, no fuimos chimango. 1 Timoteo capítulo 2, por favor. El versículo 4 dice: el cual quiere, refiriéndose a Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usando los términos de la economía o de la financiera, de las finanzas, como vimos al comienzo de la enseñanza, Dios no gastó Cristo en nosotros. Dios invirtió Cristo en nosotros, porque de tal manera nos amó para que seamos salvos. Y una vez que uno es salvo, Dios espera que vayamos al conocimiento de Él. Dios espera que hagamos valer su inversión en nosotros. 1 Pedro capítulo 1, por favor. En el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más timé, ¿se acuerdan la palabra? Mucho más preciosa que el oro. La fe la justiprecia a Dios, le da valor mayor que el oro. ¿Cuántas veces le damos al oro mayor valor que a la fe? Y acá dice que la fe vale más que el oro. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y timé, honra, está traducida acá, honra, valor, precio, costo, cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo es el precio pagado por nuestra redención. Como habíamos dicho antes, Dios lo invirtió en la humanidad, pero algunos lo desecharon, lo consideraron un gasto por parte de nuestro amoroso Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor, y en el versículo 7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él estime, Él es precioso. Acá en este caso se dan las dos cosas, porque seguramente nuestro Señor Jesucristo debe haber sido un bello hombre, un hermoso hombre, pero además tenía mucho costo, era hijo de Dios. Él era hijo de Dios. Mirá si era precioso, mirá si tenía valor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Para unos fue una inversión, para otros fue un gasto. Depende de lo que nosotros, de la respuesta de las personas, va a ser en sus vidas una inversión o un gasto. En cuanto a Dios, en cuanto a Jesucristo, en cuanto a nosotros, no fue un gasto el Señor Jesucristo, fue una buena inversión. 1 Corintios capítulo 3. Fue una buena, fue una amorosa inversión. Pero por incredulidad, algunos lo transforman en gasto para ellos. Para hacerlo valer, tenemos que andar con el poder que tenemos para poder ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. De esa manera nosotros hacemos valer el precio que fue pagado por nosotros. 1 Corintios 3, en el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjate, da cosas que son de valor y cosas que no son de valor. Oro, plata, piedras preciosas que estimé, piedras timé que tienen gran valor, madera, heno, hojarasca. Ninguna piedra preciosa o lo que la piedra preciosa represente puede compararse con el Señor Jesucristo. Él es la piedra preciosa y escogida sobre toda otra piedra preciosa. Ese es Dios en Cristo en nosotros, es lo que nosotros tenemos, eso es lo que valemos. Es la gente que estimaría a la piedra preciosa como de mayor valor que el fundamento que puso Dios. En realidad, el fundamento que puso Dios está por encima de cualquier piedra preciosa. Pero la gente, hay gente que estima a la piedra preciosa como de mayor valor, como estos hombres, estos paparulos, con esta gran mujer que salió registrada al comienzo de nuestra enseñanza, que puso que ungió al Señor Jesucristo con perfume. Ellos pensaron que era un gasto y Jesucristo que era una inversión. Hay gente que piensa que es un gasto y no una inversión. Nosotros pensamos que es una inversión. 1 Corintios 6. Para estos hombres era más importante el precio del perfume que Jesús. 1 Corintios 6, en el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por timé, por precio. Ven que yo se los dije, costamos Jesucristo, valemos Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice claramente que fuimos comprados por un precio. Por eso justamente hacemos esa inversión, hacemos valer la inversión, glorificándolo a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que son de Él. Primera de Pedro capítulo 1. El versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermoso. La sangre de Él representa el sacrificio de Él por nosotros. Y dice que fue precioso. Dice que fue precioso. De nuevo, 1 Corintios, pero en el capítulo 7, por favor. Como nosotros costamos Jesucristo, por lo tanto, deberíamos gloriarlo a Dios en nuestras acciones, alineando nuestro viejo hombre al hombre nuevo que nos fue provisto de la gracia de Dios. Va de nuevo. Como costamos Jesucristo, deberíamos gloriarlo a Dios en nuestras acciones, alineando nuestro viejo hombre al hombre nuevo que Dios nos proveyó por gracia. Dios en Cristo en mí. 1 Corintios 7, el versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos ¿de quién? De los hombres. Bien, la palabra dice que yo tengo un dueño, entonces no me tengo que hacer propiedad de ningún hombre, lo cual me incluye a mí. Dice, por precio fuisteis comprados. Es a nosotros esta epístola. Nosotros fuimos comprados por precio. No os hagáis esclavos, a todos nosotros nos dice que no nos hagamos esclavos de los hombres, y de mí tampoco. Ni de uno tampoco, eso quiero decir. No hay que hacerse esclavo de los hombres, somos de Dios. 2 Corintios 10. Nosotros somos carne y hueso, es obvio, nos podemos tocar y somos tangibles porque tenemos carne y huesos. Nosotros somos carne y hueso, pero reconocemos el valor que tenemos para Dios. Entonces, aunque seamos carne, no le permitimos a la carne comandar nuestras acciones. 2 Corintios 10, versículo 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, en contraste, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ven? Cada tanto el hombre viejo se rebela. Nosotros lo mantenemos a raya, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él es la piedra preciosa de gran valor que se ofreció por nosotros. Dios nos lo ha dado porque de tal manera nos ama. ¿Cómo hago para no andar según la carne? Muy simple. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Toma disciplina, toma trabajo? Por supuesto que sí. El viejo hombre todo el tiempo está obstruyéndonos. Pero hay que ponerlo en caja, hay que ponerlo en línea con la palabra de Dios. Cada vez que viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, nosotros derribamos todo argumento y altivez, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. ¿Por qué dice esto? Porque Dios sabe que tenemos esa lucha cada tanto. Nadie se recibe de santo. Nadie se recibe de andar perfecto. Todo el tiempo vamos perfeccionando nuestro andar en la medida que estudiamos la palabra, meditamos la palabra y vivimos la palabra. ¿Es una disciplina? Claro que sí. Pero ¿cuántas otras disciplinas en la vida nosotros hemos abrazado con pasión? Y las hemos hecho carne en nuestra vida y las hemos vivido. ¿Por qué no hacerlo con Dios y su palabra? ¿Por qué no darle gloria al Dios que pagó por nosotros semejante precio? ¿Por qué no hacer que en mí lo que Él hizo, sin mi intervención, sea una inversión? Depende de uno. Primera de Pedro capítulo 2, por favor. Dice, el versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y timé, preciosa. Jesucristo es una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros, todos nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 6. por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, timé, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Todos nosotros que estamos aquí hablamos en lenguas, de tal manera que sabemos, todos nosotros, que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se hace uno de hijo de Dios? Confesando con la boca y creyendo con el corazón. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios te hace su hijo. Eso quiere decir ser salvo. Somos hijos de Dios. Entonces, hemos creído en él y ninguno de nosotros fuimos avergonzados. Porque dice: el que creyere en él no será avergonzado. Todos nosotros nos fuimos avergonzados. Y avergonzados es ser defraudado en tus expectativas. Yo cuando confesé y creí, pensé que iba a ser hijo de Dios, porque eso promete la palabra de Dios. Entonces yo no fui defraudado en mis expectativas, ¿lo ven? Yo no fui avergonzado. Ninguno que cree en él es avergonzado. Ninguno que cree en la piedra escogida y timé preciosa se ve avergonzado. 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aunque ellos no crean, Jesucristo es cabeza del ángulo. Porque Jesucristo es cabeza del ángulo no porque la gente quiera. Es porque Dios lo hizo cabeza del ángulo. Jesucristo no es un gasto para nada, pero desecharlo hace que para uno sea un gasto. Para nuestro amoroso Dios, Jesús fue una inversión a larguísimo plazo. Vida eterna, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Es a largo plazo o no? Un provecho, un flor de provecho a largo plazo. Vida por siempre. Ninguna persona en su sano juicio diría que Dios no es inteligente, porque nuestro Padre Celestial es la suma de la inteligencia. Nuestro Padre Celestial es el creador de la inteligencia. Él es el dueño de la inteligencia. Nuestro Padre Celestial es inteligente. Por lo tanto, tampoco podría decir nadie que Dios gastaría pólvora en chimango. De tal manera, si Dios ofreció a esta piedra viva, escogida, preciosa por mí, debo hacer valer ese precio que yo valí y evidenciarlo en mi andar. Es imperioso que nos elevemos en creencia y conducta a la altura del precio que pagó Dios por nosotros para hacer evidente la inversión valiosa del Padre en nuestro perpetuo favor. ¿Ok? Gracias, Padre Celestial, por esta transmisión. Te agradezco más que nada, Padre, por esta palabra que pudimos compartir en la tarde de hoy. Te agradezco por nuestras vidas, nuestros afectos, nuestros trabajos, nuestras casas, todas nuestras cosas, Padre Celestial. Que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, aún en el medio de una total impiedad y deshonestidad. Que nosotros podamos vivir en toda piedad y honestidad y que podamos difundir tu palabra, proclamar tu reino y el nombre del Señor Jesucristo con toda tranquilidad, sin ninguna obstrucción o freno. Gracias por amarnos y gracias por haber pagado el precio que pagaste por todos nosotros. Muchas gracias por el Señor Jesucristo y porque en tu opinión nosotros eso es lo que valemos. Gracias, Padre, que nos ayudas a elevarnos en entendimiento a lo que valemos para realmente darte gloria con nuestro andar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.